Bien, miremos ahora la palabra de Dios. En Éxodo capítulo 3, versículos 1 a 14, podemos abrir nuestras Biblias ahí. Santa, cariño, quiero un yate. Y eso tal vez no es mucho, yo he sido un ángel todo el año, Santa niño. Entonces, baja por la chimenea. La Navidad pasada yo te di mi corazón, pero el día siguiente tú lo regalaste. ¿Alguna vez se preguntan ustedes por qué cantamos las canciones que cantamos? En las siguientes semanas vamos a estar sabiendo por qué cantamos estas canciones. Y claro, vamos a buscar canciones que son mejores. Y vamos a mirar por qué cantamos las canciones que las personas han estado cantando a través de las generaciones. Y comenzaremos con mi canción favorita, Ven, Ven, Emmanuel, que es de las canciones más viejas de las canciones de Navidad. ¿Por qué cantamos esa canción? Ven, ven, Emmanuel. Bueno, la fuente bíblica tal vez pueda sorprenderlos. No es Isaías 7. No es el pasaje que escucharon leer de Mateo capítulo 1. Realmente es la historia famosa en Éxodo capítulo 3, cuando Dios le habla a Moisés a través del arbusto encendido. Yo lo voy a leer y los invito a que se pongan de pie. Éxodo 3, 1 a 14. Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro, Jetro, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó a Sinaí, el monte de Dios. Ahí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente, en medio de una zarza. Se quedó mirando lleno de asombro porque la zarza estaba envuelta en llamas, pero no se consumía. Esto es increíble, se dijo a sí mismo, porque esa zarza no se consume. Tengo que ir a verla de cerca. Cuando el Señor que Moisés se acercaba a observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza. Moisés, Moisés. Aquí estoy, dijo. No te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Luego el Señor le dijo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos, por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios. Sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Es una tierra donde fluyen la leche y la miel, la tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Mira, el clamor de los israelitas me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Ahora ve, porque te envío al faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Moisés protestó, ¿quién soy yo para presentarme ante Faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Dios contestó, yo estaré contigo. Y esta es la señal para ti de que soy yo quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Dios en este mismo monte. Moisés volvió a protestar, si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán, ¿y cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué le responderé? Dios le contestó a Moisés, yo soy el que soy, dile eso al pueblo de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. Por favor, siéntense. Los prados se degradan, pero la palabra de Dios siempre será perenne. Algo pasó interesante el miércoles. Las protestas que eran muy ruidosas se volvieron musicales. No sé si ustedes vieron aquí en el Parque de los Hippies, que es acá abajo, llegó una sinfónica, llegaron personas llegando con sus instrumentos y los camarógrafos y las noticias los cogieron, los filmaron y se llamó el cacerolazo sinfónico. Me gusta eso. A medida que íbamos oyendo, era hermoso, la oda, la alegría reverberaba de sus labios, de sus cuerdas. Eso me pareció un poco curioso y leí un poco acerca de eso. Y solo hace poco leí que esta parte final de la novena sinfonía de Beethoven realmente se utiliza mucho como una canción protesta. No sabía. Por otro, en el otro lado del planeta, en Hong Kong, yo me aseguraría que hoy las personas se pusieron de pie y cantaron, canten aleluya al Señor, cristianos y no cristianos. ¿Por qué? Porque se ha convertido la canción protesta, su himno, el cacerolazo de ellos. Y eso, con eso, porque están en contra de un proyecto de ley que quiere terminar con la libertad religiosa, de modo que todos los días ya cantan aleluya al Señor. Maravilloso, es precioso, es sencillo. Es una tonalidad menor. ¿Qué tienen en común? Al pensar en esto, pienso en que durante miles de años los humanos han expresado la profundidad de su añoro a través del canto. Y tal vez por eso esta canción, Ven, ven, Emmanuel, ha perdurado por el tiempo que lo ha hecho. Es más de 1300 años. La gente de Dios ha cantado esta canción de una manera u otra. ¿Por qué? Porque muestra la añoranza. Ven, oh ven, Emmanuel. Te hemos añorado que vengas. Ven. Ese es el cacerolazo que nuestro mundo necesita y que nuestros corazones necesitan, un ruido orquestado, un grito para pedirle a Dios que venga a arreglar este mundo. Esta es la historia del Éxodo, capítulo 3. Capítulo 3 de Éxodo nos dice, ven, oh ven, Emmanuel. Es una canción de pacificación. Si la va a cantar, si van a cantar esta canción, van a tener que cantar los blues americanos. ¿Por qué? Porque están todos relacionados con esa necesidad de liberación. Emmanuel, nuestro rey, ven a nosotros, sálvanos. Oh Dios, nuestro Rey, ven a salvarnos. Es un reconocimiento, ¿verdad? Hay algo en nuestra situación, nuestra vida, nuestros corazones que necesitan ser salvados. Eso es lo que se necesita para cantar los blues. Necesitamos ser salvados. Una de la música maravillosa de Estados Unidos, como los blues, llegó de los espirituales afroamericanos. Esas canciones que surgieron de la esclavitud. Este Frederick Douglass, que abogaba por abolirlo, decía que le era difícil mover los pies a los sonidos iniciales de los blues. ¿Por qué? Porque la fuente de esta música era llena de sufrimiento. Los esclavos cantan más cuando están más tristes. Estas canciones muestran las tristezas de sus corazones y solo se libera esos corazones con susto. Ellos respiran esta oración que sale de su corazón con tanta angustia. Cada canción era un testimonio en contra de la esclavitud y una oración a Dios para que los liberara de las cadenas. Esta música sale en el medio de un sufrimiento enorme. Cantan los blues porque sufrían. ¿Ustedes cantan los blues? ¿Saben cómo? ¿Necesitan ser liberados? ¿Qué hay acerca de usted, de su vida, que no es o no está de la manera como debería ser? ¿Qué pasa con el mundo que no está como debería estar? ¿Cantan ustedes los blues? Moisés, en el capítulo 3, canta los blues. Bueno, quiero que noten, en el versículo 1 dice, ahora, Moisés estaba cuidando los animales de su suegro. ¿Dónde estaba Moisés aquí? Él nació primero como en la hija de un faraón, era un príncipe en Egipto. ¿Y ahora qué está haciendo? No es nadie. Es un pastor y ni siquiera está siendo pastor de su rebaño, sino de su suegro. Está trabajando para su suegro. La vida es dura. Pasa de ser príncipe a ser pastor, de riquezas a mendigos. Está cantando los blues en este Éxodo 3. Pensemos en la gente de Dios. Ellos también están cantando los blues. ¿Qué pasa con ellos? Mientras están en Egipto y son esclavos de faraón, el faraón es un capataz terrible, insaciable. Se les decía también a las que recibían a los bebés, si ven que nace un bebé israelí, mátenlos y mándenlos al río Nilo. Todo estaba mal. Imagínense cómo estaban las madres, las familias, cantaban los blues. Todo estaba tan mal que hasta se les había olvidado el nombre de Dios. Dios tendría que representarse a ellos. Y la gente cantaba los blues, pero lo bueno es que Dios tenía sus oídos atentos a estas canciones. Él dice, he visto la miseria de mi gente, los he oído llorar por sus capataces y me preocupa su sufrimiento. Cuando cantamos esta canción, ven o ven, Emmanuel, estamos cantando los blues, la manera como ellos cantaban los blues. Necesitamos que Dios escuche nuestra canción triste, la misma manera que Él escuchó la canción triste de ellos. Necesitamos esa liberación, ¿verdad? La canción lo dice, Israel está cautiva y está sufriendo en pena. Libéranos de la tiranía de Satán, del infierno, de sus profundidades, y dales victoria sobre sus tumbas, y que las sombras salgan corriendo, y que sea segura el camino. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que el mundo está contra la gente de Dios. El mundo no está a favor de la gente de Dios. Y si no fuera eso tan mal, nosotros también, la gente de Dios, estamos cautivos por nuestros deseos. Y estamos tan esclavizados que seguiríamos esos pecados todo el camino hacia el infierno. Aquí dice, Satán nos odia y quiere destrozarnos, y cualquier mundo dirigido por él es un mundo lleno de tristeza, de muerte, de angustia, de miseria. Amigos míos, el mundo no está bien, entonces cantamos los blues. Y no cantamos solamente los blues, también cantamos para que nos den un poco de consuelo. Moisés está cantando por consuelo. Antes de que Dios lo consuele, Dios hace que Moisés pase un rato un poco difícil. Moisés está tendiendo sus rebaños y de repente, ese arbusto está en llamas, pero algo le pasa a ese arbusto, porque no hay nadie por aquí que lo haya encendido, pero sigue en llamas, pero no se consume. Entonces se acerca un poco y tal vez está un poco confundido porque esta zarza no solo es autocombustible, sino que también habla. Yo estaba tendiendo mis rebaños y ahora un arbusto me está hablando. Este arbusto, esta zarza lo llama Moisés, Moisés. La buena nueva es que cuando se hace ese tipo de llamado en este tipo de lecturas, significa que lo quieren a uno. Entonces este arbusto parece que quiere a Moisés. Y cuando se da cuenta que el arbusto no está hablando, es una teofonía, es la apariencia, es la llegada de Dios mismo. No te acerques tanto, Moisés. Este es terreno santo. Yo soy Dios. Quítate los zapatos. Quítate las sandalias. Moisés tiene miedo. Se cubre la cara. Tiene miedo de mirar a Dios. Moisés está bastante incómodo. Y ahora está descalzo y está conversando con Dios a través de esta zarza en llamas. Y ahora Dios lo pone más incómodo aún, porque le dice su plan de liberar a su gente de Egipto y llevarlos a Canaán, que estaba lleno de personas que eran notablemente malas. Y por cierto, le dice, te voy a mandar a ti, al faraón, para que traigan a mi gente, los israelitas, a la libertad. ¿Qué? Ahora Moisés está muy incómodo, está muy nervioso, tiene mucho susto, está inseguro. ¿Yo quién soy, Dios? Que sea yo quien vaya al faraón para sacar a los israelitas. Yo no puedo hacer esto, yo no soy lo suficiente. Has escogido al que no es. Y Dios le responde a Moisés, como cuando algunas personas nos dicen que no podemos hacer, Dios le dice, hazlo, cree en ti mismo, puede ser lo que tú quieras ser. Eso es lo que dice Dios, ¿verdad? No, no. Moisés dice, yo no soy el tipo, tengo miedo. Y Dios le dice, yo estaré contigo. Y ahí está Emmanuel, Dios con nosotros. Explícitamente, yo estaré contigo. Esta es ahí donde está el consuelo. Este es el consuelo que la gente de Dios añora y cantan. Ven, primavera, desde las alturas y alégranos por acercarte. Claro que no eres suficiente, pero esta primavera sí. El sol que sale sobre el horizonte es esta fuente de energía, la luz misma que no necesita nada ni nadie por fuera de sí mismo para existir. Él es lo suficiente y Él estará contigo. Eso es consuelo. Bueno, piénsenlo, Moisés. Quiero que vayas y liberes a mi gente de las manos de una de las personas o de los imperios más grandes del mundo. Ve tú, tú lo puedes hacer. ¡Hey, gente de Dios! Moisés viene, él lo va a hacer. No, no, no. Dios no le dice eso. Eso sí que sería asustador. Dios dice, yo he venido a rescatarlos. ¿Quién vino? Dios mismo ha venido a rescatarlos. Cristianos, lo mejor de ustedes es Dios con ustedes. Y lo mejor del trabajo que ustedes hacen es Dios está con ustedes. Y lo mejor de su matrimonio, de su familia y de sus amistades es Dios con ustedes. Y la única razón de que ustedes no están destruyendo su vida y volviéndola un desastre es porque Dios está con ustedes. Y eso no es un insulto. Yo no estoy por debajeándolos a ustedes. Eso es un consuelo, porque Él es lo suficientemente grande para poderlo hacer. Dios del universo está con ustedes. ¿Cómo es este Dios? Bueno, no es la fuerza, no es energía, no es buenas vibras. Este Dios es una persona. Esta persona está con nosotros. Moisés quiere saber más, porque en este contexto, claro, hay muchos dioses, se les adoraba. ¿Cuál Dios eres tú? Y cuando me pregunten las personas tu nombre, ¿qué les debo decir? En esta cultura, no es tanto cuál es tu nombre, sino cuál es tu historia, cuál es tu sistema de valores, tu carácter. Quiero saber más que tu nombre. Yo quiero conocerte a ti. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Versículo 14. Dios le dijo a Jesús, yo soy quien soy. Esto es lo que les debes decir. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Ese es el nombre personal de Dios. Es así como Él se presenta. En su texto puede haber una nota al pie donde dice, yo seré lo que seré. Eso está bien también. Esta frase, yo soy quien soy, es de donde sacamos el nombre personal de Dios, Yahweh. Mi nombre es Andrew, su nombre es Yahvé. Si ustedes utilizan ese nombre o lo hablan a sus amigos judíos, tal vez los ofendan porque ellos no lo dicen ni lo escriben. Es así, porque por todo el Antiguo Testamento no ven la palabra Yahvé escrita. Ven unas letras mayúsculas que digan Señor o para mostrar cuál es el nombre personal de Dios. O tal vez la versión latinizada que es Jehová. Ese es el nombre de Dios. Y desde cuando nos dio su nombre hace 3.500 años, la gente de Dios está tratando de mirar qué significa el nombre de Dios. Y realmente no estamos seguros de todo lo que significa. Podemos decir que tal vez significa que Dios es autoexistente, que no es creado por nada, no depende de nada, que esté por fuera de sí. Tal vez significa que Él es el creador de todo lo que existe, que ser sí mismo significa que Él lo hizo. Tal vez significa que Dios es el mismo, es consistente, no se vuelve otra cosa, simplemente es. Tal vez significa que Dios existe eternamente. Y la realidad es que todo es verdad de Dios. Pero ¿quieren saber qué es lo más veraz del nombre de Dios en este pasaje? Soy lo que soy, seré lo que seré. ¿Qué es eso? ¿Quién es eso? Seré eso con ustedes. El nombre de Dios significa que Él está con ustedes. Un Dios como ese, personalmente con ustedes. Piensen en eso. Es extraordinario. Emmanuel, Dios con nosotros. nos consuela. Tener un Dios así, personalmente, con nosotros, al lado nuestro, es sorprendente. Es fantástico, pero es incompleto. Y déjenme decirles lo que quiero decir. ¿Cómo podemos estar cerca de este Dios si somos pecadores? Ahora, yo esa tensión no la estoy inventando yo. Esa tensión está en esta historia. Moisés se acerca a ese arbusto y Dios le dice, detente, Moisés, no te acerques. ¿Por qué? Porque Dios es santo y Moisés no lo es. Moisés es como nosotros. Es un pecador. Y si leen la Biblia, pueden ver lo que les pasa a los pecadores cuando se acercan a un Dios santo. Mueren. Mueren por sus problemas de pecado que no han sido resueltos. Ahora, algo interesante de esta canción, Ven, ven, Emmanuel, es regocíjate, regocíjate. Emmanuel vendrá a ti, oh Israel. Ahora, ¿por qué podemos cantar de alegría? ¿Por qué no cantamos, sal corriendo porque Dios se está acercando? Y eso puede ser mortal para el pecador. ¿Por qué estamos cantando regocíjate? Y esto es porque el principio de Emmanuel es que Dios baja hacia nosotros para salvarnos de nuestros pecados, para que nosotros podamos estar con Él. Él baja hacia nosotros para que nosotros podamos estar con Él. Desde el principio hasta el fin, esa es la historia de Dios. Emmanuel, Dios con nosotros. Todo ese shalom, toda esa armonía, esa paz, estaban con Dios, ¿verdad? Y cuando pecaban, ¿cuál era su castigo? Dios, Adán y Eva estaban en armonía. Cuando pecaron, fueron separados, fueron echados del jardín. ¿Por qué? Por su problema de pecado. Y lo importante de Dios con nosotros es que a partir de ese día Dios ha seguido bajando hacia su gente para salvarnos de nuestro pecado, para que podamos estar con Él. Dios dice, en esta misma montaña que la llamaremos Sinaí, hablaremos y adoraremos y realmente te voy a dar instrucciones para que hagas un tabernáculo. ¿Qué es un tabernáculo? El tabernáculo es el la casa portátil de Dios, es la tienda, porque cuando vagaban, mientras caminaban los judíos, ¿quién estaba en el centro de ellos? Dios. Él se mudó al vecindario de ellos, era móvil para estar en el centro de ellos. El tabernáculo después se cambió al templo. Dice, sal corriendo, pecador, porque estar cerca de Dios es peligroso, ¿verdad? No, Dios nos dice, el tabernáculo y el templo, no es solamente el sitio donde Él vivía, sino que es la parte donde Él se metía con nuestros problemas de pecado. Dios vive y restaura. Bueno, esperen. Ahora, ¿quieres decir que Dios, este Dios, no solo quiere estar conmigo, sino que también quiere restaurar todo lo malo que está en mí, todo lo que está malo en nuestro mundo? Bueno, eso es un buen motivo para cantar de alegría. Regocijémonos. Ven, oh ven, Emmanuel, donde Dios vive, Él restaura. Y el resto del Antiguo Testamento, Isaías 7, cuando llegan al Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 1, lo que escuchamos antes, todo está apuntando al niño Jesús nacido en Belén, como el Emmanuel, que nuestro mundo y nuestro corazón, nuestros corazones desesperadamente necesitan. Me fascina como Juan 1:14 dice, la palabra se convirtió en carne y vivió entre nosotros. Esa palabra hizo su vivienda. Eso, Él tabernaculó entre nosotros. Hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo que vino del Padre, lleno de gracia y verdad, lleno de gracia. A medida que vamos conociendo la vida de Jesús, que es llena de gracia, esa es la descripción, porque donde vive Dios, Él restaura. Toda la humanidad, cuando llegó Jesús, cantaban, regocíjense, Emmanuel está con nosotros, al fin, hoy. Pero no, gritaban, crucifíquenlo, crucifíquenlo, porque amamos nuestro pecado mucho más de lo que amamos a Emmanuel, así como en el jardín de Edén. Solo que esta vez no nos van a echar del jardín. No vamos a estar separados de Dios como castigo. Jesús es quien va a estar separado de Dios. Jesús es quien va a tomar nuestro castigo. Jesús será abandonado de su Padre eterno, por su Padre eterno. Eso es lo que significa que Jesús es lleno de gracia. A él lo echaron para que personas como nosotros pudiéramos tener una bienvenida de vuelta. Nuestros pecados estuvieron en la cruz. Donde Dios vive, Él restaura. Y está restaurando personas como ustedes, como yo, personas que ponen su fe en Jesús. Ponemos toda nuestra fe y añoranza en este Jesús crucificado y que ha resucitado. Él ya no vive en la tierra, pero a través de su Espíritu Santo vive en ti. Y acuérdense, donde Él vive, Él restaura todo eso que está roto en ustedes. Él lo restaura y será más que suficiente un día, el día que Emmanuel regrese como lo ha prometido. Y Jesús dice, miren, yo estoy haciendo que todo sea nuevo. Miren, en la... El hogar de Dios está entre la gente. Él vivirá entre ellos. Ellos serán su gente y Dios será su Dios. Vivirá con ellos y limpiará cada lágrima de sus ojos. No habrá más pena ni habrá más personas llorando porque Él lo quitará. Porque donde Dios vive, Él restaura. Es por eso que podemos cantar de alegría. Es por eso que las últimas palabras de la Biblia son Jesús diciendo, ¿a quién que atestigua estas cosas? Dice, sí, yo estoy viniendo, yo vendré pronto. Amén. Ven, Jesús. La gracia de Jesús esté con la gente de Dios. Y así cantamos y esperamos. Cantamos los blues, cantamos para que nos consuele, cantamos de alegría. No estamos rotos, estamos esperando que tú vengas, Jesús, y restaures y que hagas que todo sea nuevo. Si alguna vez se encuentran en Viena, Austria, quisiera que visiten un museo pequeño que está en las afueras de Viena. Es la casa de verano del gran compositor Beethoven. Por lo general yo no lloro en los museos, pero en esta lloré. ¿Por qué? Porque su vida fantástica está tan bien expuesta. Hay tantas cosas que se pueden ver y tocar y escuchar. Y hubo una muestra en particular que estaba dedicada a su sordera. Estaba dedicado a cómo se iba progresando su sordera. Se ponía uno estos audífonos y escucha usted esta novena sinfonía de Beethoven, pero la escucha a través de los oídos de él. Y entonces, poco a poco, usted, así como para él, año tras año, empezó a los años 26, empezó a tener sordera en esos oídos que eran brillantes. A medida que va escuchando las las notas ya no suenan tanto. Ese coro al final no era sino casi un sonido, un murmullo final, muy con poco sonido. Esta persona de los más brillantes compositores no podía escuchar esa composición maestra de él. Él tenía que pegarle a los elementos para poder escuchar las notas. Cuando termina en ese silencio, me cayó una lágrima porque termina en un final que sale el sonido, y yo pensaba en este cuerpo roto de Dios, qué tan apropiado, qué manera de ver cuando venga Emmanuel, Dios con nosotros, con nosotros, y haga que todo sea nuevo de nuevo. Es interesante que esta canción está en un tono menor, porque eso realmente coincide con el mundo, ¿verdad?, que nos rodea. Nuestra ciudad está en un tono menor. Y la relación de ustedes, tal vez sus finanzas, tal vez su relación con sus hijos, tal vez su salud, está cantando en un tono menor. Nuestro mundo está cantando en un tono menor. Regocíjense. Regocíjense, Emmanuel llegará a donde ustedes, oh Israel. Cantamos esta canción. Nos regocijamos. Y está en un tono menor, lo interrumpe. Y lo sabemos porque donde vive Dios, Él restaura. Entonces esperamos y cantamos. Oremos. Señor Jesús, gracias por darnos cientos y cientos de escrituras que apuntan hacia ti. Has preparado el mundo, tu gente, nuestros corazones para encontrarte, y nuestros corazones añoran verte. Nada nos satisfará lo que necesita mi familia, ciudad, mi mundo. Entonces oramos a ti, sí, ven. Y mientras tanto, dale fortaleza a tus santos, fortalécenos para que dependamos de ti y nada más. Esto oramos en tu nombre. Amén.